Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
A todos y a todas, muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos, 20 de agosto, ya sé que no son fechas para estar hablando del comienzo de la liga, no, lo normal sería estar hablando de los trofeos de verano, del Ramón de Carranza, donde quedará el Teresa Herrera, el colombino, pero en fin, ya sabéis que hay unos tíos que ponen los horarios de los partidos a unas horas muy extrañas, y eso provocó que ayer, por ejemplo, se jugara un Real Madrid-Valencia a 38 grados y una sensación térmica de 40 y pico. Casi nada. Los jugadores estaban fundidos a estas alturas de temporada y el partido acabó con empate a uno. Muy distinto le fue al Barcelona, que derrotó 5-1 a la Real en el estreno de Tito Vilanova, pero todo lo demás sigue igual. El Barça sigue jugando bien y ganando, y Messi ha empezado la liga como la acabó, marcando goles. Ayer hizo sus dos primeros chicharritos en esta liga. Eso es lo deportivo referente a Madrid y Barcelona, pero hay más noticias de esta mañana en los dos conjuntos. Errael, lo primero, ¿cómo está Pepe después del golpazo que se pegó ayer con Casillas?
Pues está Ángel en su casa, ha recibido esta mañana la alta médica. Ayer hubo un momento de tensión lógica porque, bueno, él estaba bastante nervioso, no se acordaba de nada, en agitación continua, y bueno, al final estuvo, como digo, en La Paz, no recibió visitas porque los médicos estimaron oportuno que estuviera muy tranquilo, sedado en la UBI, le hicieron un TAC, todo perfecto, esta mañana ha sido revisado, pero aún así, aunque esté en casa, va a seguir siendo revisado, van a hacerle otro TAC durante el día de hoy, mañana por la mañana, hay que revisar las 24-48 horas siguientes al golpe. Esto fue a las 8 de la tarde, así que paciencia, lo mejor es que él está en casa tranquilo y que bueno, que fue un fortísimo golpe que se llevó en esa jugada desgraciada, en la que lo de menos casi fue el gol. Iker Casillas parecía el más noqueado, pero bueno, Iker se recuperó bien, mientras que Pepe estuvo, como digo, en el hospital con, bueno, pues esa agitación continua que preocupaba a los médicos.
Bueno, pues lo importante es que se recupere y lo más pronto posible, si puede ser. Por cierto, que esta mañana ha escrito Piqué un tuit. Dice, acabo de ver las imágenes por televisión, son escalofriantes, espero que no sea nada grave y que pronto pueda volver a jugar. Ánimo, Pepe. Pues muy bien, por parte de Gerard Piqué, acordándose de su compañero, que por cierto, Piqué, lo decías ayer en Carrusel, tuvo el año pasado un golpetazo parecido,
sí,
¿no?
Sí, recordaréis que fue un partido en el que Piqué cae fatal, pierde la consciencia y sigue jugando. Su madre, la madre de Piqué, que es neuróloga, que trabaja en un hospital en Barcelona, bajó rápidamente a vestuarios para que su hijo no siguiera jugando. Lo primero que hay que tener es mucho cuidado con este tipo de golpes, tener la precaución. Los doctores del Madrid estuvieron fenomenal, hablando con Ike en el terreno de juego, en el descanso, con Pepe llevándolo al hospital, porque todas las precauciones son pocas en este tipo de golpes, que afortunadamente pasan eso como un susto, pero que no hay que dejarlas ni mucho menos a un lado.
Desde luego. Bueno, eso en el Madrid, en el Barcelona ya está Son en la ciudad condal, ha llegado a primera hora, ha pasado sin problemas el pertinente reconocimiento médico y esta tarde parece que va a debutar en el Joan Gamper, que juega esta noche el Barcelona ante la Sampdoria. Ayer hubo fútbol en el Camp Nou y hoy también. Por cierto, hoy los periodistas de radio no pueden entrar al Camp Nou. Luego le vamos a preguntar a Edu Polo. Por lo demás, y fuera de Madrid y Barcelona, anoche el Atlético de Madrid empató a uno en campo del Levante. No fue un gran resultado para los rojiblancos, pero yo creo que el Cholo acabó razonablemente contento con el empate. Da por bueno el punto conseguido. Y la mejor noticia para el Atlético de Madrid, sin duda, la aparición de los canteranos, Kader y Oliver Torres. Los dos lo hicieron francamente bien en su debut, y eso que estaba Oliver Torres nervioso, el niño 2.0 que hizo Condés.
No es lo mismo jugar un partido de pretemporada que jugar, debutar en primera división, y la verdad es que se me ha notado un poquito nervioso, pero es normal, tengo 17 años y tengo que empezar a trabajar y aprender de todo esto para hacer mejores partidos. Sí, la verdad que ha sido un sueño cumplido y súper contento. No sé, es por todo lo que trabajo y la verdad que si se cumple estoy orgulloso. Nada, que juegue tranquilo, pero bueno, la verdad que en un partido esto nunca puedes estar tranquilo, es tu primer encuentro y los nervios se te meten en ti y no los puedes sacar, pero bueno, la verdad que estoy muy agradecido al Cholo Simeone y a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros por todo el apoyo que nos brindan y nada, muy contento.
Se lo tiene estudiado de casa, ¿eh?
Sí, hombre, el discurso está claro.
Bueno, no es fácil encontrar a un chaval de 17 años con esa cabeza y que hable así, ¿eh? La verdad que sorprende su desparpajo en el campo, su desparpajo fuera de él. Este chaval que, bueno, hay que tener tranquilidad porque es muy jovencito, pero le va a dar alegrías a la afición del Atleti.
Y eso que estaba nervioso, ¿eh? Si no lo llega a estar, ya ni te cuento. Bueno, tiene un diamante en bruto ahí el Atlético de Madrid, en Oliver Torres. Tienen que cuidarle. porque hay futbolista para rato, aunque hay quien piensa que tiene que jugar y ya de titular. Ha llamado esta mañana a Manolete a la redacción, indignado porque el Cholo Simeone solo le puso 20 minutitos. Luego le vamos a llamar a ver si se le ha pasado ya el rebote o no. Y escandaloso fue ayer el resultado del partido de San Mamés. 3-5 ganó el Betis en un auténtico partidazo, se puso el Betis 0-3. Empató el Athletic y al final se hizo el Betis con la victoria tras dos tantos. Acabó 3-5, la victoria para el equipo verde y blanco, y el ambiente en San Mamés sigue sin ser el mejor posible con los casos de Llorente y de Javi Martínez. Eso ayer, pero como decía antes, hay unos tíos que se dedican a poner horarios extraños y molestos, sobre todo para vosotros, los que vais a los campos de fútbol. Y estos tíos han decidido que hoy lunes también haya fútbol. A las 7 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Osasuna. Vaya calorcito que va a hacer allí en Riazor, por cierto, como el de ayer en el Bernabéu. Aunque bueno, por lo menos es en el norte y a lo mejor refresca un poco más.
De ahí a la playa de Riazor.
Sí, eso sí. A las 9, Rayo Vallecano-Granada. También seguro que hace fresquito. Y a las 11 de la noche, en horario de copas, roncito y gin tonic, o lo que uno quiera, Zaragoza-Valladolid. Este partido que se da en abierto por la Sexta. Va a acabar eso de la 1 de la mañana, así que podemos imaginar cómo van a estar las gradas. Seguro que están repletas.
¿Van a jugar en Zaragoza a las 11 de la noche en invierno también?
Oye, pregunto. En Pamplona, imagínate, en los pajaritos, en Valladolid.
Es que poner horario en enemigo, vamos, es que es increíble.
Desde luego que sí, y nosotros nos quejamos porque creo que tenemos que hacerlo y porque a nosotros nos repercute, pero a los que más os tiene que molestar es a vosotros, que sois a los que vais a los campos, y me imagino que a las 9 de la noche, por ejemplo, hoy en Vallecas, que acaba el partido a las 11, un lunes, yo creo que no es el mejor horario, ni mucho menos. Y, por cierto, que ya se me ha olvidado, esta mañana la Liga ha anunciado también más cambios de horario. Son para la tercera jornada. El Madrid-Granada se iba a jugar el domingo a las 10 de la noche y se adelanta a las 8 menos 10.
Vaya, hombre.
A las 8 menos 10. Ni a menos 5 ni en punto. A menos 10. El Barcelona-Valencia iba a ser el domingo 10 a las 8 de la tarde y ahora pasa a las 9 y media.
Vaya, hombre.
Y el Betis-Atlético de Madrid el lunes 11 pasa de las 9 a las 9 y media.
Mucho más importante que cambiar el del lunes, que tiene que jugar el Atlético de Madrid luego el viernes en la Supercopa.
A lo mejor lo de las 9 a las 9 y media es para que puedan ver los informativos de la televisión.
Será, o porque tienen ahí algún tipo de problema con el parking o algo, que a lo mejor entrando a las 8 no les cobran. Y si entran a las 7 y media a jugar a las 9.
Claro. Al cine,
es que está, media hora aquí.
Hombre, esa media horita viene bien, sobre todo para el día siguiente, si tienes que madrugar. Claro, ya tiene media horita más tarde.
No es lo mismo.
Tiene
una comunión, Raúl, solo.
Es que nos lo tomamos a cachondeo, pero yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. Y no hace falta que os apuntéis los horarios, porque los mismos mañana lo vuelven a cambiar.
Tienes que hacer planes, cógete un avión abierto.
Claro.
Vas a hacer el partido, cógete un horario abierto, avión abierto, nada cerrado.
Nosotros los damos por si acaso, por si no los cambian. Pero lo mismo mañana lo vuelven a cambiar, así que no los apuntéis por si acaso. Y fuera del fútbol, gran fin de semana para los nuestros en el Mundial de Motociclismo. Triplete en el Gran Premio de Indianápolis, y ya hemos perdido la cuenta de cuánto llevamos. En Moto 3 ganó Luis Salón, en Moto 2 Marc Márquez, y en Moto GP ganó Pedrosa, segundo Lorenzo, tercero Dovizioso, lo diré, y cuarto Casey Stoner, a pesar de correr lesionado. Tiene mérito también lo del piloto australiano. Y en la Vuelta a España llegamos a la tercera etapa con la subida a Larrate. Es el primer contacto con la montaña, a ver si alguno de los nuestros se lleva el triunfo. 3 y 24, casi 25, Ser Deportivos. Ya unos cuantos días, yo diría ya casi meses, ¿no? Desde la última llamada al líder, y yo creo que ya hoy es momento para empezar los lunes como debe ser en este programa. La llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes, líder.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hacía tiempo que no aparecías por aquí, ¿eh?
Hacía tiempo. Echaba de menos esta llamada.
El jueves hablé con él y me dijo, el lunes tengo el móvil libre, que me van a llamar.
O sea, sí, yo tenía una comida.
Lo tenía claro, ¿eh?
Sí.
Tenía una comida hoy y la cancelé hace días. Dijeron, el lunes a mediodía tengo un compromiso, tengo la llamada al líder, la primera de la temporada. Contaba con Gallego, se ha borrado de la primera llamada.
Se ha borrado.
Bueno,
se ha
muy
borrado.
Feo por su parte, pero bueno, te honra el detalle de mantener la sección.
Creo que iba a venir Gallego si ganaba el Madrid, pero como empató.
No, seguro. Él solo llamaba a Roncero, le ha cogido cariño.
Que líder, la vida sigue igual, ¿eh? No estaba Guardiola, estaba Tito, pero por lo demás, todo igual.
Lo decía el otro día Adriano, lo único que ha cambiado es la cara del entrenador. El resto prácticamente es lo mismo. Algún fichaje, algún retoque, pero la filosofía, el trabajo, el estilo, lo de las manitas, la goleada, Messi marcando, todo sigue prácticamente como la temporada pasada.
Por cierto, ¿es verdad que no se sentó Tito en el asiento de Guardiola, que le respetó el sitio en el banquillo?
Sí, él mantuvo su asiento, el de segundo entrenador, o el que ocupaba como segundo entrenador, porque al final cada entrenador escoge el asiento que quiere en el banquillo, pero él ha mantenido el asiento en el que se ha sentado las últimas cuatro temporadas, y el que queda primero, a la derecha, en el que estaba Guardiola, lo ocupó ayer el segundo. Tito mantiene el segundo asiento del banquillo.
¿Y qué tal es Tito en el banquillo? ¿Se mueve mucho? ¿Grita ese rollo Guardiola tranquilo? ¿Cómo es?
No, es tranquilo, más tranquilo que Guardiola, gesticula mucho menos. Guardiola no paraba con los brazos arriba y abajo. Lo que pasa mucho más rato de pie. Se pasó prácticamente todo el partido de pie frente al área técnica, lo que pasa es que muchas veces tranquilo, mirando el partido desde fuera. No, prácticamente no se sentó ni un minuto, pero con menos gesticulación, menos gritos y menos eso que Guardiola. Es más tranquilo, pero está más rato de pie.
Oye, ¿el lunes te volvemos a llamar o no?
Sí, hombre, por supuesto.
Eso sería que sigue siendo líder.
Ojito, cuidado, ¿eh?
No, sí, hombre, sí. Raez, ¿cómo estás?
Y si gana el Depor 5-0, por ejemplo,
mañana tenemos que llamar a Fran Hermida, claro, o Adrián Carnal. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, si es gallego, le toca a Edu también por ahí.
Me habéis preguntado el lunes, ¿no? Mañana si el Depor gana 5-0, pues mira, llamáis a Fran Hermida. Que salga también Fran un ratito, pero bueno, nah, al final, como digo siempre, la sección esta, la llamada importante es la del 1 de junio.
Eso es verdad. ¿Qué diría el otro?
Si algún lunes se quiere entretener Roncero, pues mira, le dejamos un ratito que se entretenga, que disfrute de algún lunes de la sección, pero la sección al final tiene un titular aquí prácticamente fijo y volvemos donde tenemos que estar, a los lunes aquí.
Bueno, esto ha empezado, es solo la primera jornada, va a haber muchas más llamadas al líder, pero hay que preguntarte también por Son, que ha llegado esta mañana ya a Barcelona, ¿verdad?
Sí, ha llegado, ha pasado la revisión médica, se ha hecho la tradicional foto junto al escudo y esta tarde va a ser la atracción en el trofeo de Joan Gamper. No va a jugar en principio porque todavía no ha sido ni siquiera presentado, será presentado mañana por la mañana, pero antes del partido van a saltar todos los componentes del primer equipo, uno a uno, para ser presentados ante la afición. Luego ya veremos cuánta gente hay, porque el rival no es muy atractivo, la Sampdoria, y además la gente sabe que va a jugar el Barça B, por lo tanto, un éxito de público no va a ser. Pero bueno, que con esa salida al campo de uno por uno de todos los futbolistas ya va a salir Alex Song.
Edu, me dicen por aquí que va Masi López con la Sampdoria, lo mismo va más gente por eso, ¿no?
Con el 10, lo han fichado este año y va el 10, sí, la gallina. Bueno, es un jugador aquí, se le recuerda más por las celebraciones de los títulos que por sus actuaciones en el campo. Pero bueno, dejó buena huella en Barcelona.
Oye, por cierto, no podemos entrar, ¿no?
No podemos entrar.
¿Y eso?
Pues porque los derechos audiovisuales del partido los gestiona MediaPro, en este caso se pasa por el forro la ley, con la cual, gracias a la cual ya entramos en la liga, hoy no entramos, y como siempre nos ofrece aquello de entrar una persona por medio, a sentarnos en la grada en un asiento, ver el partido como un espectador y sin acceso a sala de prensa, zona mixta y ningún área de prensa, por lo tanto no nos dejan entrar, pero bueno, entraremos como siempre. De alguna manera entraremos y estaremos ahí para contarlo.
Ahí estará la sede. Eso no. Vamos, no, que no tenga la gente.
No tengáis ninguna duda.
Hasta luego, líder. Un abrazo.
Hasta luego.
Herraez, ayer, aparte del empate a uno, hay que decir del Real Madrid que lo de Modric y Sahin, ya.
Sí, además se me decía esta mañana que esta semana sin falta, ¿no? Ya. Bueno, hay ganas, ¿no? Porque lo de Modric está hecho, falta hacerlo oficial, falta pues esos famosos flecos, ¿no? Pero lo de Modric, pues eso, va a ser jugador del Real Madrid sí o sí. Lo de Sahin, hay que irse al Arsenal, ya lo hemos contado aquí en la cadena SER, y el club prefiere el Liverpool, pero bueno, da igual, se va a ir cedido y Sahin tampoco va a estar, igual que Carvalho, ¿no? Lo de Kaká, pues también está súper dicho, el jugador se quiere quedar, no hay quien pague ese dinero por él y bueno, pues vamos a ver hasta el día 31 de agosto, lo quiero ver, ¿no? Lo quiero ver, pero sí, para el Madrid sería una noticia buena para Kaká y buena para él que abandonara el equipo, porque va a ser un papel no secundario, insignificante, porque con la llegada de Modric juega ahí, o sea, puede jugar en otro lado, pero Modric juega en ese puesto, en el 10, detrás de Ozil.
Lo va a tener difícil, no te muevas que vamos ahora con el escáner. 3:30, SER Deportivos.
SER Deportivos, cadena SER.
Julieta Venegas o Coti. Enrique Iglesias o Coti. Paulina Rubio o Coti. Como en La Ventana de Verano nos gustan las versiones originales, este lunes entrevistamos al cantante y músico argentino Coti, autor de muchas de las canciones de más éxito de los últimos años, aunque lo dijera por boca de otro. La Ventana de Verano, cada tarde a las 4, las 3 en Canarias, con Buri Beltrán, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Si no sales en la radio, nadie te escucha. Anúnciate en la SER y verás cómo tu negocio o empresa empieza a ser reconocido. Cadena SER, premio Mejor Soporte Publicitario en Radio, concedido en el 4º Foro de Comerciales de Publicidad.
Yo creo que tenemos que abrir un debate y pensar si, por ejemplo, la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros.
Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal.
El Partido Popular está gobernando como hizo oposición, poniendo sus intereses por delante de los de España.
Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Ellos hablan, nosotros te contamos qué están diciendo. Cadena SER, servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.
SER Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Ángel, porque me parece que he oído que te llamas Ángel.
Hola Carmen.
Te deseo que estés muy bien en nuestra compañía mientras que Jesucito está de vacaciones.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Quería preguntaros que a ver si me podéis decir a ver si el programa va a seguir este verano, porque desde luego a mí si no me vais a hundir. Tranquila. Así que a ver si por favor seguís y nada más. Ale, que lo pases bien. Un abrazo, soy Carmen.
Hombre,
aquí estamos.
Lo que mereces tú.
Todo el verano estamos aquí.
No podemos decir quién, porque han pasado por aquí Torrejón, Escorial, Rubial, pero,
Oscar,
pero seguir, el programa seguir ha seguido.
Que no es poco.
Que no es poco. De momento tiramos, como podemos, como podemos. Bueno, hemos hecho la llamada al líder y también echábamos de menos el Haller de los lunes. Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenido otra vez por aquí, ¿eh?
Bienvenido vosotros.
Bueno, no has parado realmente.
Yo todavía me queda hacer vacaciones, ¿eh? Advierto.
Joder, pues te tienen que quedar unos cuantos días entonces, ¿eh? Porque
bueno,
no has parado.
Me quedan dos semanas.
Bueno, entonces te queda un poquito de descanso. Mira, cambiamos ahora la sintonía. Esta sí que es la del Haller.
Esta es la única.
Es que ya está Romero por ahí. Hola, Romero.
Hola. Viendo la nómina de presentadores, sí que es un milagro que haya seguido esto, sí, señora Carmen.
Tienes toda la razón, Romero. Pero toda la razón.
Bueno, no pasa nada. Los milagros también existen. No,
sí,
no pasa
nada. Verdad. Menos mal que los comentaristas lo sacan adelante. Poco a poco.
Sí, bueno, yo que recuerde, me parece que es el primer escáner de la Eurocopa, o sea que...
Sí, sí, sí.
Tampoco sería culpable de la desaparición del escáner.
Bueno, de momento está
de ahí, momento, hombre. Casi nos cargamos la sintonía, que no está mal.
Sí, pero la hemos recuperado a tiempo, que es lo importante.
Venía con ganas Romero, ¿eh?
Sí, no, Romero siempre tiene.
No, yo nunca me he ido, Hugo. Yo como Marcos, todavía cierto, casi no cierto. Me he ido.
Romero está siempre enchufado como Marcos, sí señor. Lo primero que os quería preguntar a todos es el tema este de los horarios. Supongo que habréis escuchado que han vuelto a cambiar lo de la tercera jornada. El disparate ya empieza a ser desorbitado, ¿eh?
No, aquí la noticia es saber cuándo se juega un partido de fútbol, si a las 11, a las 10, en Vallecas, en la Romareda, en el Camp Nou, en el Bernabéu. Esa es la gran noticia, saber cuándo y cómo se va a jugar un partido. Ya nos hacemos pesados cuando recurrimos a la Premier, pero también hay que recurrir a la Liga Francesa, a la Liga Italiana, que todo el mundo sabe cuándo va a jugar, menos
a cualquiera,
aquí.
A cualquiera, menos
es
esta.
Que es, no, yo que creo está. Que aburrimos ya a la gente, que nosotros ya poco más podemos hacer que decirlo, y que el problema es que presumimos de tener una de las mejores ligas del mundo.
Y no es así.
Bueno, puede que por nómina de futbolistas y que por equipos sea una de las mejores ligas del mundo, pero evidentemente está en manos de patanes. Y cuando tú estás en manos de patanes, pues puede salir cualquier cosa, y ahora lo que sale son horarios infames, horarios que van contra el espectador, pero es que les da igual. Es que el espectador que va cada día al campo de fútbol, a la gente que pone los horarios, a la gente que desgraciadamente manda en nuestro campeonato, esa gente que es el vivero de nuevos aficionados, el padre que va con el niño y que el niño se queda alucinado viendo a sus ídolos, que no es lo mismo verlos por la tele que verlos en el campo, claro. Esa gente es directamente a la que está atacando este tipo de horarios, porque nosotros, bueno, nos quejamos, pero al fin y al cabo somos profesionales.
Si tenemos que ir a las 11 al partido, no, al Bernabéu, vamos y punto.
A nosotros nos pagan por hacer esto, claro. Rubiano, y nosotros tenemos que hacerlo a la hora que sea.
Y encantados.
Ahora, a lo que va directamente esto es a la línea de flotación del nuevo espectador, que llegará un momento, aunque el fútbol es muy grande, que se canse de todo y volveremos a ver campos vacíos.
Es un escándalo, porque el que tiene menos valor es en quien teoría está destinado todo esto, que es al aficionado, al espectador, a la gente. Tú no lo puedes pedir a una persona que vaya a las 9 de la noche a Vallecas y que...
Y a las 9 todavía, Marco,
sí,
pero
sí,
es que...
Sí, pero la semana siguiente le vas a pedir el viernes que esté a las 12 del mediodía.
Exacto.
Claro. O sea, la gente no puede organizarse la vida, no tiene ninguna manera de estructurar las cosas, de orientar su tiempo libre, porque no todo, aunque para nosotros sí que es prácticamente, y hablo por mí y por Antonio, el fútbol es casi media vida, pero la gente tiene otras cosas, otras inquietudes, otras maneras de vivir. Vivir, que no solo el fútbol, que además condiciona, porque si tú tienes la desgracia que te ha tocado una pareja o una persona que solo vive para el fútbol, pues es que estás loco, porque hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vienes de la Eurocopa, en la Rojita, luego los partidos de Puerto Rico, después el partido de Panamá. Claro, es que no hay posibilidad de descanso, no hay ni una sola posibilidad.
Y lo bonito es que no haya partidos todos los días, es eso, ¿no? Que haya partidos de vez en cuando para que tenga ganas de ver el fútbol. Es que si hay todos los días hay un partido, aparte de por ejemplo, esta noche el Zaragoza-Valladolid, ¿quién va a ir a las 12 de la noche en la segunda parte que acaba a la 1? Que no
puede jugar 80 partidos al año, que es una locura, que no puedes jugar 80 partidos al año, 20, perdona Antonio, 20 partidos de liga, o sea, a doble vuelta, la Copa del Rey, ida y vuelta, la fase previa de la Liga de Campeones. Es que no puede ser, partidos amistosos, son 80 partidos, la calidad no puede existir.
Yo más que la cantidad de partidos, que es verdad, pero bueno, que estamos presos de un calendario que eso sí que es prácticamente igual en casi todas las competiciones, me refiero a que hay muchos equipos en la Premier, prácticamente se juegan casi todos los días también, y en la Premier encima, aparte de la Copa del Rey, que le meten la Carlin, es decir, que es una cuestión de organización. Yo no creo tanto que sea una cuestión de que corramos el riesgo de que a la gente le canse ver un partido cada día de la semana. Yo no creo que ese sea tanto el problema como una cuestión de organización, porque insisto, en la Premier, aparte de tener la Copa del Rey, que para ellos no es la Copa del Rey, tienen la Carling y la juegan también. Es una cuestión de que los dirigentes sepan lo que tienen entre manos y que les importe vender el producto no solo para recoger el dinero inmediato de las televisiones, sino para crear un vivero de nuevos aficionados, que es, repito, donde están directamente tirando por tierra el producto. O sea, la gente nueva cada vez lo va a tener más difícil para ir al fútbol, porque un padre, como decía Marcos, no va a ir hoy a ver al Zaragoza a las 12 de la noche aunque el niño tenga vacaciones, porque no es un horario para que el niño vea el fútbol.
Y aparte, Romero, lo que decías tú es que en la Premier, en el mes de julio, tú sabes cuándo juega tu equipo.
Exacto.
Desde el mes de septiembre.
Bueno, hasta
el mes
de... Eso,
te planificas.
Yo ya en eso he tirado la toalla, es que eso, pero directamente.
Lo dice Romero, es que ahora mismo pensarlo en la Liga Española es una utopía absoluta, ¿eh?
Pero bueno, luego se juntan en la asamblea y solo les preocupa una cosa.
Efectivamente.
Que es el dinero.
Exacto.
Se acabó. Meterse a la comilona, cobrar la dieta. Ver dónde van a pillar la pasta y hasta la temporada que viene que volverá el problema.
Ayer, por ejemplo, vosotros que estuvisteis en el Bernabéu, el partido fue flojito. Para los que estuvieron.
No se puede jugar.
Si el partido hubiera sido a las 9 de la noche, hubiéramos visto mejor fútbol.
Un poquito mejor, seguro.
Seguro.
Y si lo ves la semana que viene, que habrá menos grados, seguro que es otro partido.
Y una semana más de rodaje.
O sea, que es que me decía ayer en el Real Madrid, y es verdad, es que lo de los golpes que se pegan ahí, Sergio Ramos, el de Pepe, el de Iker, el de Xavi Alonso. Sí, en el fútbol siempre existen ese tipo de golpes, pero si tú estás más cansado, estás a 40 grados, llegas una décima de segundo más tarde. Y es que al nivel que juega esta gente, al nivel profesional que es, que está jugando 3 puntos con el Valencia y del minuto 1 ya tienes una cierta presión, todas estas cosas van sumando. O sea, que puede haber pasado la próxima semana, seguro, pero a lo mejor hay 5 grados menos, se juega más... es que abajo jugar a 40 grados, niño, es que eso no hay que lo aguante. No lo mismo.
No tiene nada que ver, es evidente. Bueno, va que el Real Madrid y el Barcelona jugaron otra liga también para esto. El Barcelona siempre llena el Camp Nou y el Real Madrid también. Bueno, ayer por la mañana, luego hubo un pedazo de entrada, con algún hueco, pero un pedazo de entrada. Pero ayer por la mañana quedaban 6.000 o 7.000 entradas. Señal inequívoca de que incluso el Real Madrid y el Barcelona, que juegan otra liga, tienen problemas cuando el calendario es un desastre como el que es.
Diciendo todo esto, me imagino que es complicado la pregunta que os voy a hacer, pero de cara al jueves, ¿está el Barça un puntito por encima del Madrid?
No, porque mira, el ejemplo hay que... De algo sirve la experiencia para todos, incluso para los jugadores y para los entrenadores. Hace un año el Madrid y Mourinho focalizaban toda la preparación en la Supercopa de España, y el Barça prácticamente, como bien dijo luego su presidente, aunque fue una falta de respeto, llegó en chancletas, porque a Messi se le había visto hacía tres días en Ibiza y luego estaba en el Camp Nou, y el Barça ganó aquella Supercopa contra el Madrid. Creo que no va a modificar lo que es. En el fondo, Mourinho, yo creo que este año sí que ha bajado el tono, diciendo que lo que le interesaba era el Valencia, porque él orientó todo hace un año para ganar la Supercopa, porque era un título estratégico, y ahora el Madrid no, el Madrid es el campeón de Liga, ahora le toca al Barça reconquistar la Liga, ahora le toca al Barça reconquistar la Champions.
Con lo cual, Marcos, el Barça llega un poquito mejor. Yo sí que lo creo. Yo creo que Mourinho, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Yo creo que Mourinho el año pasado, después de la primera temporada en la que el Barça barrió el Madrid, necesitaba llegar a la Supercopa como una moto. No llegó al 100%, porque eso era complicado, pero llegó casi al 100%. De ritmo y de capacidad física. Luego lo que pasa es que el Barça tiene un elemento diferenciador que se llama Messi, que en chancletas y en bañador pues prácticamente gana en la Supercopa. Pero este año Mourinho, que el año pasado ya se pasó por la piedra al Barcelona, ha dicho: cuidado, la temporada es muy larga, el objetivo número uno es la Champions, el dos la Liga, el tres la Copa del Rey, y el cuarto será la Supercopa. Entonces yo creo que el Real Madrid ha empezado la pretemporada porque habrá hecho más carga de trabajo, porque ha tenido un verano más complicado, internacionales, tal, demás, pero yo sí creo que ahora mismo el Barcelona ha hecho lo que el Madrid el año pasado. El Barcelona llega un poquito físicamente por encima del Madrid para el partido del jueves.
Sí, la gran ventaja del Barcelona es que Messi ha hecho lo que hace una persona normal. Es
exacto,
decir,
que ha tenido vacaciones, exacto, y ha entrenado.
Bueno, ha tenido tantas vacaciones que ya estaba aburrido. Es decir, avanzó, es tan serio como esto. Él avanzó incluso 10 días su llegada a Barcelona porque quería estar en la boda de Andrés Iniesta, estuvo en la boda de Iniesta, después tuvo otra semana más de descanso ya en Castelldefels, aquí en su casa en la playa, y ahora prácticamente lleva 5 semanas entrenando con absoluta normalidad, que es lo nunca visto. Ha jugado ya 5 partidos, incluido el de la selección argentina amistoso, y ayer ya vimos que en un cuarto de hora Messi está conectadísimo, que tiene la chispa, que tiene la frescura, y que ahora el valor estratégico de este título curiosamente corresponde al Barcelona, porque si el Barcelona es capaz de ganar la Supercopa, le estará lanzando un mensaje al Madrid y al madridismo, y sobre todo a Mourinho, de que cuidado, nos habéis quitado la Liga con unos números maravillosos la pasada temporada, pero que este año vais a tener que trabajar muchísimo si queréis revalidar el título.
Por cierto, Marcos, ha estado elegante Piqué en el tuit que ha escrito sobre Pepe. No mucho, sé si lo has leído.
Sí, mucho, pero en el fondo también damos mucho valor a cosas que son de sentido común. Es decir, cuando un compañero de profesión sufre el percance que sufrió ayer Pepe y está en una situación complicada, que creo que ha salido ya del hospital y es un tema duro, es normal que un compañero de profesión, más allá de la camiseta que lleve, esté preocupado y que sienta que ojalá se recupere pronto. Otra cosa es si puede jugar el jueves, si está para el próximo fin de semana, pero lo importante es que Pepe esté bien y que no le haya pasado nada grave.
Pero que no está mal que lo haga público, ¿eh?
No pasa nada, porque es un gesto de normalidad, de tranquilidad, de señores, esto que le ha pasado a Pepe me podía pasar a mí, y yo lo que quiero es que mis compañeros de profesión, en este caso un futbolista del Madrid, pueden ejercerla con toda tranquilidad y sin ese golpe terrible, porque yo tampoco había visto las imágenes, estaba en el estadio, en el Camp Nou anoche, y cuando las he visto he tenido la misma sensación que Piqué, que cualquiera. Es algo terrible lo que ocurrió ayer en el Bernabéu.
Lo importante es que se recupere, y se recupere pronto y bien. No vamos a pensar si jugará el jueves o el fin de semana, que se ponga bien, que el golpe la verdad que fue bastante fuerte. Gracias, Marcos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Romero,
sí, un escáner blanco, ¿eh? ¿No? Un escáner blanco para empezar, ¿no?
No, blanco también, tirando un poquito a culé.
Un poquito culé.
Hablaremos, si quieres, ahora del Atlético de Madrid. ¿Te quieres quedar con Manolete ahora mismo, ¿eh?
No, que va. Yo escucho Manolete, pero solo del Atlético de Madrid decirlo de siempre, que no es una cuestión de calidad, que también, sino una cuestión de autoexigencia. El Atlético de Madrid tiene que aumentar mucho su nivel de exigencia para no quedar otra vez a 40 puntos. ¿Que no puede pelearle la Liga al Madrid y al Barça? Seguro.
Hugo,
que tiene más calidad que para estar a 40 puntos también.
¿Estaba Simeone contento con el punto?
No, no estaba contento porque...
Pero no descontento.
No, lo que pasa es que el Atlético de Madrid lo que quería era sumar en la primera jornada, pero estoy de acuerdo con Romero en que el Atlético de Madrid ayer tenía que haber salido a ganar en el Ciudad de Valencia.
Sí, porque son 3 puntos que luego acabas echando
de los que se echan de menos, sí.
Efectivamente. Hasta luego, Romero.
Un abrazo, ahora te veo, chao.
Venga, hasta luego. Y está por ahí también el mítico. Hola, Manolete.
Hola, amigos.
Estaba...
Me hubiese gustado preguntarle a Marcos López si ha leído hoy la prensa inglesa, ¿eh? Os la recomiendo. No sé si es el Daily Star, el Daily Mail, que habla de la fiesta que ayer se cogió Wenger cuando se cuajó y cerró el fichaje de Son. Creo que tiene un mosqueo de padre de señor mío. Con champán está festejando la salida de este jugador.
Sí, creo que lo he leído esta mañana, que hablan mal de la conducta de Son fuera de los terrenos de juego, al parecer. Y eso es lo que celebraban en Inglaterra, sí.
Clásico fichaje que con Pep nunca hubiese llegado.
Bueno, hombre, llegó Ibrahimovic también, y que era un jugador también con carácter.
Se lo metieron y por eso tardó una temporada, bueno, media temporada en no jugar y una temporada en marcharse.
Bueno, vamos a ver qué tal le da rendimiento Son al Barça. Pero yo te quería preguntar por Oliver Torres, porque estaba rebotado porque no jugó lo que tenía que haber jugado.
Indignado, mosqueado. Mira, vamos a ver, estoy harto de los mitos y de los topicazos, y de los 16 y de los 17 y ver el DNI. A ti nadie te ha pedido el DNI para hacer el programa con la calidad que lo hace. Luego, a Raúl nadie...
Lo pidieron un día, pero ya lo entregué y ya no me lo han podido pedir.
Y mucho menos Jorge Alberto Valdano sacó a Raúl con 17 años en Zaragoza, falló 3 goles y al día siguiente volvió a sacarle y le metió un gol al Atlético Madrid. Los cracks, los fuera de serie, son fuera de serie independientemente de su edad, y Olive lo es. Y Olive, ayer el Atlético con ese planteamiento medroso de los 3 centrales y 3 tíos en el centro del campo, trotones y altura, pues el pobre Falcao es que no lió ni una, y el Atlético se viene arriba y arrincona al Levante en el segundo tiempo cuando Olive sale y con ese desparpajo propio de su calidad empieza a mover el fútbol y ya coge el complemento de Cádiz. No sigo para qué se fichó a Silvio, es el misterio de los panes y los peces, y el Atleti demuestra una que no ha tenido hasta el momento, con lo cual es que Oliver hoy por hoy es la gran ilusión que tenemos los colchoneros y el único compañero ideal que debe tener Falcao para meter goles. Y a ver si hay suerte, yo ya me he pasado hoy por la Basílica de por la Colegiata y podemos recuperar a Adrián, porque le siguen metiendo por la banda derecha y Adrián por la banda derecha es todo lo idéntico que hizo en los Juegos Olímpicos, o sea, penoso y muy lejos del futbolista que acabó la temporada pasada en el Atlético.
Yo creo que Oliver tiene que ir jugando poco a poco.
Jugar de titular.
Bueno, yo te digo, Manuel, que Simeone tiene muy claro que le gusta mucho a Oliver. Fíjate si lo tiene claro. Fíjate si lo tiene claro, que ayer tenía en el banquillo a Coque y a Raúl García, que están por delante de Oliver en cuanto a jerarquía en el vestuario. Y le dio igual la jerarquía, porque Simeone, si necesita a Oliver, lo va a poner. Por eso te digo.
Dame una explicación razonable, que yo la entienda.
Yo no soy entrenador del Atlético de Madrid. Si me pagaran por ser entrenador del Atlético de Madrid, sí, yo te explicaría.
Al entrenador. Cholo no es inmaculado, nunca se equivoca, equivocará.
A mí me extrañó porque lleva toda la pretemporada probando con Gaby y con Mario Suárez. Pero ayer, pues decidió que por el partido y por cómo están los futbolistas, pues jugaba Thiago. Repito, es una decisión de Diego Pablo Simeone, que lo que sí quiero puntualizar no es que no quisiera ganar el partido, porque evidentemente el Atlético de Madrid quería ganar el... No, lo digo por lo que hemos hablado antes con Rubén. Manuel, ahora no te estoy metiendo en este lío.
Yo doy por hecho de que lo quería ganar.
Quería ganar ahora, el partido. Es más, los cambios que hace Simeone en todo lo que tenía es para ganar el partido. Ahora, el Atlético de Madrid tenía muy claro que pasado, en el mes de diciembre, había sumado un punto fuera de casa. Y el Atlético de Madrid necesitaba empezar la liga sumando.
Fue el planteamiento cobardón que hizo el día del Málaga. Yo te pregunto, tú que vas a todos los entrenamientos, te estaba escuchando, yo le he leído a mis compañeros de el ensayo de la estrategia. Tiene mérito porque ayer el Atlético de Madrid no lanzó bien ni una sola falta, cuando tenía en teoría Torres como Miranda, como Cata, como Godín, como Falca. Tiene un, como Thiago, tiene mérito que ni una sola falta se lanzara bien.
Bueno, tiró una bien Kader y la sacó Munua, que si no llega a estar Munua hubiera sido...
Ya, chaval, yo te estoy diciendo el resto. La de Gavi, la de Turán, la de el Cebolla, ni una.
Bueno, yo te digo que en Riazor hace una semana un gol es de estrategia y otro que es un penalti clamoroso a Adrián que no le pitan también en el jugada de estrategia. Que ensayar no están ensayando. Ahora, no, ni yo tampoco. Ayer no se vieron muchas cosas, Manuel. Ya te digo que ayer no fue un día para ver muchas cosas.
Muy triste la imagen.
Mítico.
Viene en forma.
Ha venido en forma, pero yo creo que ha quedado claro que quiere que Oliver Torres tenga más minutos.
No, es que debe. Y si haces una encuesta con todos los aficionados del Atleti, es que se me...
Vamos a mandar a Toño, que es el especialista, hombre, en las encuestas.
No, te digo, es que me viene a la memoria que Fernando Torres con 17 años subió al Atlético de Madrid de segunda a primera.
Lo que dice Manuel es que los buenos tienen que jugar.
Eso es verdad.
Que con 16, con 17, con 18 y con 20, ¿no?
O con 14. Y a lo mejor con 40 sigue siendo un cañán que no debes estar jugando en un equipo de fútbol.
No es un problema de edad, sino de calidad.
Lo que se le ve es que es un pedazo de pelotero como un piano, ¿eh? Y solo hay que verle entrenar, que lo verá Hugo todos los días, y se le vio ayer los minutitos que jugó, que tiene muchísima calidad.
Lo mejor que tiene Oliver, con esto termino, es que juega en primera división como si estuviera en el Cerro del Espino jugando un partido juvenil.
Y eso que estaba nervioso, decía ayer en el reguero.
Eso es lo mejor que tiene.
Ya que se suelte, ya verás tú.
Eso de... Que del tema de los horarios ni te pregunto, ¿no, Manuel?
Yo ya os he escuchado y, bueno, pues, ¿qué quieres? Provocarán y que al final las gradas les ponga a cada uno en su sitio. Que respeten mucho más a los aficionados, porque también mira el tema de los abonos y en plena crisis, ¿sabes de algún equipo que haya bajado los precios de entradas o de abonos?
Que yo sepa, ¿no?
Pues sin comentarios.
Sin comentarios. Pues mira, yo creo que ha sido un buen apunte que has dicho, ¿eh? ¡Hasta luego, Manuel!
Venga, y bienvenido, ¿eh? Y sigue montando en bicicleta ahora tan temprana como hacías en vacaciones.
No puede uno ni coger la bicicleta en vacaciones. Venga, hasta luego.
La puedes coger, pero no a la una de la tarde.
No, hombre, la cogí a las nueve. No me voy a levantar tampoco a las siete de la mañana.
Yo he desayunado y tranquilo.
Yo desayuné.
Ahí, tú ahí.
Era un día que tampoco hacía mucho calor y cogimos un poco la bicicleta. Si alguien se molesta, pues nada, yo lo siento, ¿eh? Bueno, que digo que hablando de los horarios, hoy se juegan los tres últimos partidos de la primera jornada en primera división. Aquella que comenzó el sábado con el Celta Málaga, ya, yo creo que ya ni me acuerdo del partido. Y que va a terminar a la una de la noche hoy. Son, como diría Gallego, los partidos escondidos de los lunes. A las 7 juegan Deportivo y Osasuna en Riazor. Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Buenas tardes. Aquí en Coruña está todo listo para la vuelta del equipo a la máxima categoría. Esta tarde saltará el Deportivo al campo con una mezcla de veteranos como Manuel Pablo Aranzubía, Valerón o Ricky, con otras caras nuevas como Pizzi, Abel Aguilar, Evaldo o uno de los últimos en llegar, Carlos Marchena. Enfrente, un Osasuna con bajas importantes en el equipo de Mendilibar respecto a la pasada campaña, ya que no veremos a hombres como Raúl García o Lekic. A las 7 de la tarde empieza el partido en Riazor. Está prevista una gran entrada pese al horario del partido, y es que estamos hablando de un Deportivo donde ya se han superado los 25.000 socios, algo que garantiza que el Depor no va a estar solo en el regreso a la primera división.
Pues se nota que ganar de fútbol, ¿eh? Para meter a 25.000 tíos un lunes a las 7 de la tarde, es que hay ganas de ver al Depor en primera división. Gracias, Fran. A las 9, Rayo Vallecano-Granada en Vallecas, un partido con sabor especial porque todos nos acordamos de ese gol de Tamudo que certificó que se quedara el Rayo y que también se quedaba el Granada. Y Palacio, aquí no sé si va a haber tan buena entrada, ¿eh?
Yo no creo que haya tan buena entrada. ¿Qué tal, Ángel? Porque la verdad es que se esperan muchas protestas por parte de la afición. Los bucaneros ya han dicho que no van a ir, que no van a estar en ese fondo sur para animar al Rayo Vallecano.
Anda, que se lo ponen a las 11, van a ir también, ¿eh?
En forma de protesta, y dicen que no solo protestan por la Liga, sino por su equipo. Que el equipo también se tiene que plantar y no jugar los lunes. Yo creo que en la situación en la que está el Rayo, eso es bastante difícil. También va a haber pitada por parte del resto de su afición en el minuto 11, como está previsto en otros campos, así que yo creo que el ambiente no va a ser el mejor. Para recordar el partido de hace tres meses en el que salvaban tanto Rayo y Granada, va a haber muchos más cambios, empezando por el banquillo. Ya no están ni Sandoval ni Abel. Paco Gémez debuta en el Rayo y Juan Antonio Anquela en el Granada, aunque estuvo a puntito de ir a Vallecas.
Al final, el primer partido de
no es, iba a estar en el banquillo
división, de Vallecas. En Vallecas, eso estaba claro.
En los rayistas, destaca la ausencia del fichaje estrella de esta temporada, el Chori Domínguez.
No está, ¿no?
No, está a falta de ritmo. Ya nos decían en la presentación la gente de su entorno que físicamente no estaba bien, estuvo entrenándose al margen en el Valencia. Los que sí pintan titulares son otros fichajes como el portero Rubén, los centrales Amati y Gálvez, que yo creo que van a ser la pareja de centrales toda la temporada, Adrián González, el hijo de Michel, que puede ser el guía del equipo.
Sacó la pilla, hay que ir quitándola, ¿eh? Vale, Adrián González, el hijo de Michel, dejaron a Adrián González
va a ser el que va a llevar la manija del equipo, y Nicky Billy, que estará en punta por detrás, actuará tras Orras. En el Granada va a estar con más bajas, lleva con bajas Anquela hasta 4, Jedda, Diakité y Fran Rico por lesión, y Dani Benítez, que todavía tiene que cumplir partido de sanción, aunque la máxima atracción en el Granada va a ser la dupla de delanteros. Son nuevos, Floro Flores y el Arabi, y hablan muy bien de ellos, y como tú decías, el partido a las 9 de la noche, pita Mateula.
¿Cómo se llama tu padre, José?
José Palacio también.
A partir de ahora va a ser José David Palacio, hijo de José Palacio.
Exactamente.
Va a quedar un poco raro, ¿eh? A las 9 lo contamos en Carrusel, a través de la Onda Media y en la web, el Rayo Granada. Y a las 11 de la noche podéis elegir la discoteca o ver el partido. El Zaragoza-Valladolid. Toño Roesta, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vas a ir al partido, ¿no? Tú, a ti te toca ir seguro. Ya veremos si va la gente a verlo.
Eso es lo que se está preguntando aquí la gente, porque hemos hablado con muchos aficionados, tenistas de fuera de Zaragoza. Incluso uno nos decía, bueno, ¿y yo qué hago? Si soy panadero, ¿y qué hago? ¿Vuelvo a casa una hora después del partido, hora y media, que me cuesta regresar de la Romareda, y me pongo ya a trabajar, abro el horno? O sea,
se podría acostar el panadero a las 2 y pico de la mañana y levantarse a las 4 y media o por ahí, ¿no?
Más aquí o menos. aquí hablamos de los capítulos estos de matrimoniadas, con el matrimonio de sexagenarios, hablando de todo un poco y viendo Zaragoza a la vez, ¿no? Zaragoza-Valladolid. Pero bueno, en realidad, el Zaragoza, que va a tener un inicio de liga muy diferente al del año pasado, no va a estar Lovens, el holandés, que se lesionó el otro día, va a estar un mes de baja. En su lugar parece que va a entrar Paredes, y la duda que tiene Manolo Jiménez es a quién meter en el lateral derecho, si jugará el canterano Goni, si va a ser Abraham cambiado de banda y por lo tanto Obradovich en la banda izquierda, Romariz, que es duda, aunque en principio podrá jugar, y en su caso, si no estuviera el costa marfileño, entraría José Mari, un chaval que vino del Real Jaén y que estaba fichado para el segundo equipo, pero le ha gustado mucho a Manolo Jiménez, ha jugado en muchos de los partidos y ha hecho la pretemporada con el primer equipo, y al final han conseguido, a través de esos minutos que ha tenido en pretemporada, que formara parte de la primera plantilla. Incluso hoy puede tener esa alternativa en la Romareda. Para el Real Valladolid, evidentemente pilla de la columna vertebral del año pasado. Vamos a ver si pone a Omar o a Lolo, el chaval, en la banda izquierda, es la gran duda que tiene. Dos años después regresa al conjunto pucelano a primera división. El gran peligro se llama esa pareja formada por Javi Guerra y Óscar, 30 goles el año pasado, y en la portería Jaime, el Zamora del año pasado de segunda división. Así que el Real Valladolid, que va a ser el rival de un Real Zaragoza que el año pasado comenzó encajando media docena contra el Real Madrid, porque fue esa segunda jornada de liga que tenía que haber sido la segunda, pero fue la primera, y dejó muy malas sensaciones en la Romareda. Así que hoy, un recién ascendido, en principio, rival propicio para sacar los tres primeros puntos para el Zaragoza.
¿Hay entrada con barra libre, Toño, para esta noche o no?
Yo creo que incluso poniendo eso, incluso abriendo...
Tampoco, Iván.
Incluso dejando a la gente acceder acá al lado de la línea de banda, no tendría muchas ganas de venir, ¿eh? Así que, viendo el aspecto malo, malísimo que presentó el otro día el estadio con el Mallorca, el de hoy de Zaragoza puede ser algo histórico.
Gracias, Toño, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Desde tiempo que te ando buscando.
Han vuelto los clásicos por fin a este Ser Deportivos. Número uno de los 40.
Para que Raed, ni boicoteándole, hemos podido quitar.
El que quiera rajar de este tema, le recuerdo que es número uno de los 40 principales en este país. Así que
Ángel Rubiano,
con todo que... está dicho. Lo pusimos en Ser Deportivos y lo hemos lanzado al estrellato. Bueno, Palacio, ¿qué nos dejamos?
Bueno, pues vámonos primero a la Vuelta a España, porque 38 años después de su última vez se ascenderá al Santuario de Nuestra Señora de Arrate en esta tercera etapa de la Vuelta, y ahí tenemos a todos los vividores, digo, a todos los enviados especiales de la cadena.
Grandes trabajadores. Hola, Íñigo, compañía, muy buenas. Hola, ¿está por ahí la Vuelta? Estará. Ahí está la Vuelta. Hola, Íñigo.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Ahora estamos. Pues sí, digo que estamos todos en el Santuario de Arrate ya, donde va a concluir esta tercera etapa de la Vuelta, que tiene una fuga por delante de 8 corredores. Fíjate, se ha metido Philippe Gilbert, no sé qué, que te lo explique el Linares, porque de verdad no sé qué hace un corredor de esta categoría en una fuga que no va a ningún sitio. Aquí tienes a Linares.
Linares, ¿qué hace ahí Gilbert?
Hola. Pues bueno, yo creo que ya pues es un año que muy malo para él, porque acostumbrado a ganar todo lo que corría, pues este año no está ganando nada y se ha metido, pues parece igual que los juveniles, ¿no? A hacer un poco acto de presencia, porque él sabe que esa fuga no puede llegar con los intereses que hay en esta etapa de Arrate, que van a llegar los buenos y la van a echar la fuga abajo. Por eso nos sorprende mucho que un corredor de su talla se haya metido en esa fuga, porque vamos, no es ningún juvenil, pero... En esta vida hay de todo.
Esto se llama globerada lo que está haciendo Gilbert. Bueno, pues
no quería decir yo eso.
Hay 8 por delante, entre ellos está Sergio Carrasco, el gaditano, y también el corredor guipuzcoano que se ha metido. Es que está mirando la última referencia, sí, 3.14, la última referencia de los corredores que van por delante. Repito, esos 8 con la presencia de Gilbert, del gaditano Sergio Carrasco y del guipuzcoano Marc Irízar del Radio Sark.
Gracias, Íñigo, estamos pendientes de vosotros durante toda la tarde. Hasta luego.
Ya me extraña, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, más cosas. Simón ha sido presentado hoy en el Español, es el quinto fichaje de los catalanes, llega libre tras rescindir con el Besiktas y firma por una temporada. Y te cierro con una noticia de este fin de semana, creo que salió ayer domingo: la Guardia Civil de Valencia ha imputado por supuesta falsificación estafa en el marco de la trama que investiga por la presunta compra de exámenes de capitán de yate, atento, a Víctor Valdés, el portero de Barcelona, al lateral Asier del Horno y al jugador del baloncesto. El jugador de baloncesto del Real Barcelona, Fran Vázquez. Ya sabes que ya estaba imputado en este tema Dani Pedrosa, así que sí. Otros tres que se suman.
Vamos a dejar los yates, que si no, la liamos. Son las 4, nos vamos. Se quedan con los servicios informativos y atentos a la Vuelta a España, tercera etapa. Hasta luego, adiós. Lo que yo siento por ti.